Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es hábitos, comportamientos y estilo de vida que afectan nuestra salud mental. Hemos estado últimamente muy curiosos con este tema de la salud mental. No sé si algunos de ustedes siguen algunos artistas. Yo en particular sigo un cantante colombiano que se ha vuelto muy famoso que se llama J Balvin. Y él ha expresado abiertamente en sus redes sociales que está atravesando un tema de ansiedad. Y he empezado a ver eso en muchas personas alrededor. De hecho, yo le comentaba a Edwin hace unos años, yo también viví un tema ansioso y hace, digamos, unos 2 años tuve también como un evento parecido en el que empecé a sentirme ansiosa y bueno, creo que es algo que nos está pasando a muchas personas. No sé si dentro de sus amigos ustedes escuchen el tema de los ataques de ansiedad. Hay muchas personas que realmente se están quejando de esto, están manifestando que están viviendo ataques de ansiedad. Entonces, hay algo en lo que estamos haciendo, hay algo en nuestra vida actual, en el ritmo de vida que llevamos en la actualidad, que nos está afectando o que potencialmente nos pueda llevar a un problema de salud mental. Edwin y yo, ninguno de los dos es experto en este tema. De hecho, pues, ninguno de los dos tiene ningún pasado, digamos, ningún background médico ni psicológico. Pero digamos que hemos estado curiosos y empezamos a analizar un poquito de la información que hemos encontrado alrededor y nos encontramos con información muy interesante, en particular un artículo que menciona algunas cosas de nuestra vida que se relaciona con hábitos que tenemos, con comportamientos o con ciertas cosas de nuestro estilo de vida que básicamente llevan a que potencialmente tengamos una crisis de salud mental. Entonces, queríamos como mencionarlas, discutirlas un poco y bueno, de eso se trata el podcast de hoy.
Bueno, y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Paula lo dice claramente, son simplemente unos hábitos que de pronto si tú te pones a pensar un poco en el día a día, en lo que está sucediendo en la casa, en el trabajo, pues te puedes llegar a dar cuenta que estás cayendo en estos eventos de ansiedad y muchas veces no te das cuenta. Así que este tema del día de hoy me parece encantador compartirlo con ustedes y esperamos nos cuenten qué les pareció y nos escriban, nos manden algún mensaje contándonos si este tema es algo que está viviendo algún familiar o algún amigo y por qué no, entre nuestra comunidad de Better Vida podemos hablarlo, discutirlo y de pronto tratar de ayudar a esa persona.
Claro que sí. Nos encanta cuando nos escriben pidiéndonos temas. Hace poco, de hecho, alguien me escribió diciéndome, Paula, ¿por qué no hacen un podcast relacionado con el tema de por qué a veces es tan difícil decir que no a ciertas cosas? Y es interesante porque uno de los puntos que toca, que vamos a discutir hoy, tiene relación con eso, con precisamente eso, nuestra incapacidad de decir no a ciertas cosas o a ciertas situaciones. Por temores, por diferentes temores, por la forma como nos han criado. Y algo también que es interesante es que nosotros tenemos el tema de la depresión como tal, como lo tenemos un poco tipificado erróneamente, tenemos paradigmas alrededor de eso y creo que son culturales. Cuando se habla de depresión, inmediatamente de pronto la gente dice, no, yo no estoy loco. Entonces, estamos a veces relacionando esos temas con de pronto como hacemos juicios muy fuertes basados en la ignorancia, pienso yo. Y es importante a veces también cuando uno se empieza a sentir así o cuando hay gente cercana a uno que uno empieza a ver que no se está sintiendo bien, es importante pedir ayuda. Yo pienso que eso es lo más importante. Muchas de estas situaciones requieren ayuda profesional y es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, la verdad es que encontramos demasiada información del tema, entonces vamos a dividir este podcast en parte 1, parte 2. Entonces, digamos que vamos a cubrir inicialmente unos 12 aspectos hoy y en el siguiente podcast discutiremos otros 12 aspectos. Bueno, pues como muchos de ustedes saben y casi todos de alguna manera lo sentimos, a veces nos sentimos como estresados, ¿cierto? El tema del estrés está presente en nuestra vida. Pensaría yo casi que en el 100% de las personas, estrés causado por diferentes razones. También tenemos un tema constante en el que estamos cansados. Y hoy en día pienso también que hay algo, es que estamos un poco abrumados con tanta información y el acceso a la información que tenemos. Estamos siendo bombardeados a través de nuestros dispositivos electrónicos con muchísima información, con notificaciones. Es casi que tenemos que estar en un permanente estado de alerta que agobia, ¿cierto? Que empieza como a agobiar. Entonces hay ciertos comportamientos de nuestra vida, como lo decía, hábitos o elementos de nuestro estilo de vida que pueden hacernos un poco más susceptibles para que ese ambiente mental se pueda volver negativo. Bueno, entonces el primero es, como dicen en inglés, el overbooking, estar demasiado programado, tener una agenda excesivamente apretada. Y a veces nosotros mismos nos encargamos de llenarla, ¿cierto? Entonces se trata de nuestro trabajo. Muchas veces, aún con trabajo, tenemos más trabajo porque tenemos emprendimientos. Nosotros mismos lo vivimos, porque aparte de nuestro trabajo normal, también pues tenemos otro tipo de emprendimientos, de proyectos. Las actividades de los hijos. Hoy en día los hijos, aparte del colegio, tienen una cantidad de actividades extracurriculares. El hecho de tener que estar pendiente de muchos miembros de nuestra familia, de darle la vuelta a los amigos, como se dice. Es decir, estamos demasiado llenos de actividades y llega un punto en el que pues nos quemamos y de pronto sentimos que ya eso empieza a generar como cierto tipo de ansiedad, porque todo el tiempo estamos como, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, esta es mi agenda de hoy, mañana tengo que meter esto, y si alguien nos pide un favor, pues uno entonces le abre el campito. Es decir, ese es uno, digamos, de los hábitos que siento yo que están empezando a afectarnos, el hecho de estar demasiado programados.
Bueno, el número 2 tiene que ver con decir que sí cuando queremos decir que no. Paula lo dijo brevemente al principio. Son muchas las circunstancias en las que empezamos a sentir angustia o empezamos a sentirnos un poco ansiosos o incluso podemos llegar a estresarnos porque tenemos que decir que no. Entonces lo más fácil siempre resulta es decir que sí, sin importar qué tan ocupado estés, sin importar qué cosa vas a tener que sacrificar. Y eso no es justo contigo mismo. Yo les cuento que esto era una de las cosas que en mi trabajo yo no hacía. Siempre me decían, Edwin, ¿tenemos que hacer este proyecto? Sí, yo lo hago. ¿Tenemos que preparar este informe? Sí, yo lo hago. ¿Tenemos que ir a tomar unas muestras? Sí, yo lo hago. Hasta que llegó un momento después de más o menos 4 años que yo sentía que estaba quemado prácticamente. Y era básicamente eso. Entonces, cuando yo empecé a notar esto, dije, no, un momentico, ¿yo por qué tengo que sacrificar mi tiempo con la familia, mi deporte, mi alimentación, porque estoy diciéndole que sí a todo? Entonces, vale la pena que de pronto en el momento que te hagan una petición o te soliciten algo, pues tú pienses un momento qué es lo que vas a sacrificar, pienses cuáles son los beneficios y las cosas negativas de esa decisión. Y si definitivamente tú ves que lo mejor es decir que no, pues simplemente dilo, sin sentir ninguna culpabilidad, ni mucho menos. Tú eres una persona que está muy ocupada, estás haciendo lo mejor que puedes, y si no quieres hacerlo incluso, simplemente di, no lo voy a hacer, o no puedo, y ya está.
Es interesante, yo a veces tengo conversaciones con mis amigas que uno con los años va ganando como esa habilidad de decir que no, o esa, no sé cómo decirlo, no sé si es una habilidad, sencillamente es pues como el empoderarse uno mismo de cosas que uno a veces no quiere hacer. Y realmente no se trata muchas veces de que haya tiempo para ellas o no, sencillamente hay cosas que no queremos hacer y ya está, y se vale. Y se vale que la gente lo entienda. Bueno, uno que me pareció muy interesante y que creo que nos pega un poquito con nuestra cultura nuevamente es cuando nos preguntan cómo estás y generalmente decimos estamos bien, bien. Y muchas veces yo recuerdo, no sé si a ustedes les pasó, que los papás a uno le daban un codazo cuando le preguntaba a alguien, bueno, ¿cómo estás? Diga que bien. Entonces uno como que se acostumbró a eso. Tengo que decir que estoy bien y es mejor decir que estoy bien. Y entonces es interesante porque cuando no estamos bien, y de pronto respondemos por el instinto, porque es habitual decir que estamos bien, o sencillamente pues con una respuesta superficial un poco, eso limita las oportunidades que tenemos de conectarnos genuinamente con los demás. A veces de pronto un amigo que nos llama, ¿cómo estás? Bien. Y ya, pues pasamos pues como a temas, ¿no? ¿Qué hiciste hoy? ¿O qué tienes para hacer? ¿O qué está pendiente? En fin. Pero un acto pequeño de sinceridad puede llevar a una mejor y una más genuina interacción con los demás. Se vale estar mal, se vale reconocer que estamos mal y se vale contárselo a la gente que nos quiere y nos valora y nos quiere escuchar y realmente de pronto nos quiera echar una mano. Es bueno partir del reconocimiento de una situación para poder solucionarla.
Bueno, el número 4 es juzgar quiénes somos. Muchas veces nosotros nos damos látigo, como decimos en muchos países latinoamericanos, por nuestros actos. Y siempre nos estamos juzgando, siempre vemos lo malo que tenemos y no vemos de pronto esas cualidades, esas características que nos hacen ser el ser humano que somos. Gastamos la mayor parte del tiempo en criticarnos a nosotros mismos en vez de aceptarnos tal y como somos. Es por ello que hay un doctor que encontré en un artículo que se llama el doctor Steven Sultanoff, que es un psicólogo clínico y PhD, profesor de la Universidad de Pepperdine en California. Él enfatiza que debemos aceptarnos como somos y trabajar mucho en darle fuerza a las siguientes palabras: estoy haciendo todo lo mejor que puedo a pesar de todas las circunstancias a mi alrededor. Estas palabras disminuirán la susceptibilidad a los síntomas físicos y emocionales de depresión y ansiedad. Ahí está pues bien clara la recomendación entonces de este doctor. No creo que sea sentido común, pero vale la pena recordarnos a nosotros mismos que debemos aceptarnos tal y como somos, no debemos estarnos criticando y juzgarnos a nosotros mismos. Aceptémonos tal y como somos y vivamos la vida de la mejor manera.
Bueno, y en relación a ese que tú mencionas de juzgarnos a nosotros mismos, otro que puede también afectarnos es juzgar cómo nos sentimos. Es como interesante porque cuando juzgamos cómo nos sentimos, estamos generando como un doble sentimiento, dobles emociones. Si estamos ocupados, por ejemplo, si nuestro sentimiento es de rabia y si estamos ocupados sintiéndonos culpables por sentirnos con rabia, pues perdemos la oportunidad realmente de analizar cuidadosamente nuestro comportamiento. Tenemos que ser más tolerantes con nuestros sentimientos y reconocerlos. Yo recuerdo mucho, y es el caso, digamos, de las mujeres que recién tienen un bebé. Y yo siempre que tengo una amiga que o alguien en la familia que va a tener el primer bebé, siempre como que les trato de dar, digamos, como mis consejos, humildemente, obviamente. Pero siento que a veces cuando... A mí me pasó cuando tuve mi primera hija, que me sentía supremamente rara esos primeros días. Yo decía, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿En qué me metí? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esta responsabilidad? ¿Dónde están las instrucciones? Pero a la misma vez me sentía tan culpable de sentirme así que cubría, digamos, con esa culpabilidad mis propios sentimientos y de pronto no los compartía. Y eso le pasa muchísimo a las mujeres cuando recién tienen su primer hijo o su segundo hijo. Entonces, a veces, al cubrir esa emoción con otra emoción diferente, pues no estamos trabajando realmente en la raíz y eso nos puede afectar.
El número 6 es no priorizar las cosas que reducen el estrés. Este es un factor importante que afecta a nuestra salud mental debido a que, por ejemplo, cuando estamos ansiosos por entregar un trabajo en la universidad, un proyecto en el trabajo, vamos a presentar un examen, tenemos la tendencia a eliminar las cosas que nos ayudan a reducir la ansiedad o el estrés, para poder tener más tiempo para supuestamente lidiar con esas cosas que nos están causando estrés. Por ejemplo, dormimos menos, dejamos a un lado nuestros eventos sociales, no volvemos a hacer deporte, dejamos la guitarra guardada y no la volvemos a tocar, esos libros que tanto nos gusta leer los dejamos a un lado y no los sacamos para nada. Y lo más triste que algunas veces me pasaba, porque ya he mejorado este tema, es que dejamos a un lado alimentarnos adecuadamente, porque a veces por esa necesidad de acabar ese proyecto, pues estiramos la hora del almuerzo y a veces se nos pasa y son las 3, 4, 5 de la tarde y no hemos almorzado todavía. Entonces, este tipo de situaciones que nosotros estamos eliminando o disminuyendo, que posiblemente nos ayudan a reducir el estrés, las dejamos a un lado. Y lo triste es que eso se convierte como en un círculo vicioso en donde verdaderamente las cosas que nos ayudan como a despejar la mente, a estar más tranquilos, a eliminar el estrés, las quitamos pensando que ese tiempo se lo podemos gastar más a lidiar con el problema con el que estamos tratando en este momento. Así que la recomendación es que eliminemos este círculo vicioso y de verdad le dediquemos el tiempo a estas actividades que nos ayudan a despejar la mente, como ya lo mencioné antes, la música, el deporte y sobre todo alimentarnos para poder tener una salud mental adecuada.
Bueno, otra razón es abstenernos de hacer ejercicio porque sentimos como pereza. Entonces, cuando no nos provoca hacer ejercicio, eso realmente puede ser muy contraproducente, porque precisamente cuando más sentimos deseos de no movernos es cuando de pronto el cuerpo más necesita ejercicio. La serotonina, que induce una sensación de bienestar, solo la podemos experimentar cuando superamos como esa inercia que sentimos con el tema del ejercicio. Me acuerdo mucho que a veces siento como que digo, ay Dios mío, ¿voy a ir al gimnasio o no? Y Edwin, sí, ve. Y siempre que voy, nunca me arrepiento, llego súper contenta, con más energía. Es decir, muchas veces cuando sentimos ese cansancio es porque realmente como que pensamos, tal vez el ejercicio nos deje más cansados, pero por el contrario, nos da mucha más energía. Entonces el tema del ejercicio es muy importante.
Bueno, el número 8 es quedarnos enfrascados en el pasado y sobre todo en aquellas situaciones incómodas o errores que cometimos en el pasado. Esto yo creo que nos ha pasado a todos en determinado momento en donde hay una cosa que hicimos en el pasado de la cual no somos muy orgullosos porque lastimamos a alguien o porque cometimos un error, porque nos sentimos fracasados y a veces nos damos golpes de pecho, ¿no? Decimos, pero yo hubiera podido hacer esto distinto para que no hubiera lastimado a esta persona o hubiera podido pensar de distinta manera. En fin, nos quedamos ahí como pegados. Y esto no es saludable porque nuestra mente necesita avanzar, ¿cierto? Es importante reconocer lo que sucedió en el pasado y simplemente entender que en determinado momento o en ese momento actuamos de acuerdo a nuestra sabiduría o ignorancia, de acuerdo a nuestra madurez o inmadurez, pero eso era lo que teníamos en ese momento y sucedieron las cosas porque de una u otra forma, pues, debieron suceder de esa manera. Entonces, lo importante es que reconozcamos el fracaso, reconozcamos el error, aprendamos de él y simplemente, como dicen aquí en Estados Unidos, let's move on. Vamos hacia adelante y lo aprendido lo aplicamos para el futuro y no volvemos a caer en el error.
Bueno, el siguiente es no ser conscientes de nuestro presupuesto. Y pensaría uno, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con la salud mental? Pues muchísimo. Un psicoterapeuta, el doctor Milhaun, del Oakwood Counseling Center en Warren, Ohio, habla de esto, de que la mayoría de sus pacientes, cuando están discutiendo temas de salud mental, para muchos de ellos los problemas se originan en la parte pues, como financiera. Entonces él dice que no vivir con un presupuesto y gastar más de lo que se gana es una fórmula para el desastre. En muchos sentidos, pero sobre todo pues en este aspecto que estamos tratando hoy de la salud mental. Entonces ponía dos ejemplos que me parecieron muy interesantes. ¿Por qué voy a estar pensando, por ejemplo, en tener una cuenta de Amazon Prime, que creo que en promedio cuesta entre $120 y $150 al año, si no puedo ni siquiera pagar la cuenta de mi factura eléctrica mes a mes? ¿O por qué me quiero comprar el carro último modelo del 2020, del 2019, si de pronto para lo que lo necesito, pues un carro con unos 3, 4 años me hace la misma vuelta, como se dice? Entonces hace un análisis que me pareció muy relevante, que no lo había escuchado, y es que gastamos más tiempo justificando nuestras acciones que realmente cambiando nuestros hábitos.
Súper interesante ese punto, Pablo. Yo pienso que esos temas de finanzas y manejo de presupuestos y que tanto nos encanta, muy pronto también les vamos a traer un podcast sobre la importancia y el manejo adecuado del presupuesto. Así que estén pendientes de ese tema que va a venir más adelante. Bueno, el número 10 es querer ser perfectos. Yo pienso que conocemos en algún familiar, algún amigo o a veces nosotros mismos caemos en el error de tratar de ser perfeccionistas y eso puede ser un poco contraproducente porque al final del día somos seres humanos y como seres humanos estamos destinados a cometer errores, estamos destinados a por naturaleza equivocarnos y esa es la forma más linda y genuina de aprender sobre la vida, de aprender a crecer, de madurar, de tener más experiencia, es cometiendo errores. Y si no cometemos errores, eso significa que no estamos de pronto exponiéndonos a cosas interesantes. Y hace falta entonces que eliminemos el factor perfeccionismo, entendamos que las personas que están a nuestro alrededor tampoco son perfectas. Nuevamente, todos somos seres humanos y cuando caemos en cuenta de ello verdaderamente, pues evitamos el sentimiento de fracaso, el sentimiento de ansiedad, el sentimiento de depresión que puede ser generado cuando cometemos algún error.
Bueno, el penúltimo, el punto 11, es pasar demasiado tiempo solos. Es un punto que de pronto afecta más a las personas que están en una etapa de la vida en donde de pronto ya han como terminado la parte laboral, de pronto los hijos ya se fueron de la casa. En fin, creo que hace de pronto más relación a las personas que están retiradas, que ya están jubiladas y que de pronto, pues por su forma de vida, gastan demasiado tiempo solas. O sencillamente personas que les gusta o que están más acostumbradas o que han decidido pues vivir en soledad. Pero coinciden muchos de estos psicoanalistas en decir que el exceso de soledad puede realmente ser muy perjudicial para la mente, que la interacción con otras personas es demasiado importante, que no necesariamente tiene que haber interacción en el todo el tiempo y en el día a día, pero que es importante que, digamos, esos niveles de soledad no se lleven a un extremo tal que puedan afectar la salud mental.
Bueno, y el punto número 12 del día de hoy, de la parte 1 de este podcast, es, yo creo que nuevamente, en determinado momento nosotros en nuestra vida pasamos o conocemos a alguien que está sufriendo de una relación amorosa y está en una relación verdaderamente tóxica, en donde, mejor dicho, eso hay fuegos artificiales casi todos los días en las relaciones. Y bueno, nos puede haber pasado en determinado momento a nosotros, alguien que nos está escuchando en este momento, nuestros oyentes de Better Vida, esté en la situación o le pasó antes o conoce a alguien que le ha pasado esta situación, y es el de estar con una persona que verdaderamente no nos conviene estar con esa persona. Es una persona que de pronto está haciendo que nuestra autoestima sea afectada por la falta de cariño, la falta de afecto, la falta de respeto, en fin, por tantas cosas que pueden suceder en este tipo de relaciones. Y a veces es muy difícil soltarse de esa pareja que tanto daño le hace a nuestra salud mental. Entonces, es importante reconocer y entender cuáles son los problemas que existen en las relaciones amorosas, que tú verdaderamente como ser humano te mereces todo el respeto. Mereces que te traten bien. Entonces, ¿por qué estar en una relación que no es la que verdaderamente deseas? Como lo dije antes, esto afecta altamente la salud mental. De hecho, hay un estudio que se realizó en el 2014 en la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos, en donde se encontró que el estrés matrimonial puede hacer que las personas estén mucho más susceptibles al estrés y también a los problemas de autoestima.
Es muy interesante esto que mencionas, porque creo que también hay personas tóxicas a todo nivel. Muchas veces puede que hasta uno tenga un hermano, la mamá, el papá o un compañero de trabajo, un amigo tóxico. O sea, es decir, no solamente creo que se deba necesariamente a las relaciones de pareja, obviamente que eso incrementa muchísimo más el riesgo de problemas digamos de tipo mental, pero es importante también ser conscientes de cuando esas personas tóxicas en nuestra vida están realmente afectándola y ponerle límite, porque puede ser, como les digo, o sea, puede ser también una persona en la familia, y a veces es bueno como que neutralicemos un poco esas relaciones, que aprendamos a manejarlas con inteligencia de manera que no nos afecten. Y de pronto, si se trata de un amigo o de una persona de pronto que realmente uno pueda tomar distancia, pues se vale también alejarnos un poco si eso nos hace bien. Entonces, bueno, queríamos exponer estos puntos, digamos, más que dar consejos sobre esto, es como de pronto que analicemos, que ustedes se sienten a pensar después de escuchar este podcast, cuáles son esas cosas que realmente a mí me están pasando, de muchas de estas que nosotros discutimos hoy, pues algunas nos tocan a nosotros directamente, pero es interesante que de pronto ustedes puedan hacer ese ejercicio y mirar qué puede cambiar allí, para que de pronto pues nuestra vida no se vaya a ver volcada en episodios de ansiedad y potencialmente depresión. Estos temas de la salud mental son serios. Esta vida que estamos viviendo hoy en día, un poco loca y acelerada, nos está llevando a muchísima gente, nos está llevando a, pues, a estos momentos, digamos, críticos de ansiedad, en donde realmente no sabemos qué es lo que está pasando con nuestra mente, y se vale de pronto tomar medidas a tiempo, actuar sobre esos comportamientos, sobre esos hábitos o sobre el mismo estilo de vida. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en la parte 2 de este podcast, en el próximo, porque siempre habrá una
Better Vida.